Diego, podemos decir que has tenido un buen año, ¿no? Este 2025. No has parado.
Bueno, sí,
Has hecho cosas.
como trabajador y autónomo
Has hecho lo que has
ha
podido.
sido un buen año.
Pero a ver, estás cerrando a lo grande. Mira, esta semana has estado 2 días en el Movistar Arena de Madrid con Fito y los
Sí,
Fitipaldis.
sí.
El sábado pasado estabas con La Moda en Burgos con Feten, que
Sí.
volvéis ahora en unos días aquí al Price en Madrid,
Sí,
dentro del
señor.
Merfest. Y unos días antes, el martes 23, dabas un concierto en el Centro Cultural Gamonal, en tu
Sí,
barrio,
señor.
Burgos, con el título sugerente, iba a decir, 30 años insólitos.
Sí.
30 años insólitos.
30 años de, bueno, pagando autónomos y viviendo de la música, que es un milagro y me siento muy afortunado. Sí.
Bueno, gran concierto, tuve la suerte de estar, doy fe, un concierto muy especial. Decías esos días que lo que querías era repasar cómo musicalmente, textual, he ido forjando algo que no sé qué es, pero que después de muchos años converge en un estilo, un sonido, una forma de ver la música y la vida.
Bueno, en un país donde es imposible hacer una carrera arreglada de cualquier estilo que no sea clásico y quizás jazz en algún caso, siempre sientes que estás perdiendo el tiempo. Y ya con la edad, de repente, te das cuenta que todas esas pérdidas de tiempo han creado un estilo, un grupo, han creado algo especial
Una
y
forma de ver la
es
música
una
y la vida.
liberación. Es una liberación porque sientes bueno, que ha tenido sentido todo, ¿no?
Pues yo creo que un poco de eso, ¿no? De una forma de ver la música y la vida, un poco de eso va esta sección, ¿no? Que arrancamos en verano y que recuperamos hoy. ¿Te parece? ¿Arrancamos?
Arranquemos, por favor.
Venga.
Con la música a otra parte. Con Diego Galaz.
Venga, ahora sí, Diego Galaz, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas
Oye,
tardes.
que hemos hablado solo de música haciendo balance de tu año, pero luego está la radio, que también bien, ¿no? Has estrenado Raíz Mutante en Radio 3.
Sí.
¿Qué tal va esto?
Yo ahí voy inseguro siempre que me pongo con un micrófono, porque zapatero a tus zapatos. Pero bueno, que un músico hable de música siempre te salva delante de un micrófono y
Bueno.
estoy muy contento, sí.
Bueno, y luego tuviste la sección aquí de verano, que ahora vuelves a
Esa,
la
sí, lo
ventana.
echaba mucho de menos.
Lo echabas de menos.
Sí, la verdad que sí.
Contento de volver, ¿no?
Estoy muy contento, sí. La verdad es que a mí me gustaría despedir este año de manera así un poco, bueno, no es verano, pero vamos a hacer como una pequeña sección variopinta, con cosillas que se han ido quedando, fondo de armario que decimos, y bueno, algún ejemplo que no tuvo cabida en las secciones
Claro.
de verano.
A ver, no tuvo cabida y mira que comentamos y hicimos cosas, ¿no? Me acuerdo que hablaste
Sí.
del origen de la música, que vino
Sí, señor.
Arzuaga, música para bailar pegados,
Sí.
instrumentos raros, música y emociones, hubo un poquito de todo, ¿no? Pero siempre se queda algo fuera, ¿no?
Sí, bueno, trajimos cacharros
Bueno,
que te llegaron
impresionantes.
a sorprender,
Sí,
Rafa.
esto de hacer música con un recogedor, por ejemplo.
Eso
A ti
fue,
te tiran
sí.
una bota y haces música,
Bueno,
Diego.
me hacen daño y luego ya veremos
Luego ya
si
veo.
hacemos música. Pero a mí, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Siempre hablamos de que la voz es lo principal, la letra, que por supuesto creo que es así. Pero hoy vamos a demostrar que los músicos y sus instrumentos que acompañan estos grandes éxitos son importantes, ¿eh? Quizás empiezan a ser innecesarios con la que está cayendo, porque bueno, hay artistas llenando estadios con un micro atado a un autotune, que es debatible, no es el
Hay
de pa
tema, hay
bueno.
tema ahí de fondo, ¿no? Pero es verdad que cuando se anuncia un concierto de un gran artista, ¿no? Que canta, pero claro, lleva un montón de bailarinos o lleva a lo mejor un gran espectáculo de luces o de vídeo, pero luego igual lleva también toda, o casi toda la música grabada, ¿no? Entonces yo ya no sé, podemos decir que es un gran espectáculo, yo ya dudo si es un concierto, ¿no?
Yo te digo que uno puede divertirse y son emociones también, pero los que intentamos tocar música de verdad, para bien o para mal, notas que la gente reacciona de otra manera. O sea,
Venga.
el melómano va a estar siempre ahí. Yo, mira, estoy optimista hoy.
Estás optimista.
Sí.
¿Y qué ejemplos se te ocurren para que
Pues
pensemos
bueno,
sobre la importancia de los
vamos,
músicos?
¿te imaginas, Rafa, un temazo de Guns N' Roses sin batería?
Me lo puedo imaginar, pero yo creo que sería, no sé, algo más aburrido,
Pues sí,
¿no?
señor, porque siempre sabéis que hacemos muchos chistes de los
Sí.
baterías son el mejor
Y de
amigo del
bajistas
músico y de
también.
bajistas,
Sí.
pero realmente a veces vemos a los músicos y no somos conscientes de lo importante que es cada instrumento. Vamos a comprobar lo dramático que sería el tener que escuchar al bueno de Axl Rose en sus buenas épocas sin su inseparable Steve Adler. Claro, esto en mi
Esto
época eran los lentos
te
de la
lleva a la
discoteca.
sala de espera del dentista, ¿no? O músicas de chores, un poco.
Incluso, fíjate, esta guitarra que es icónica de Slash,
Sí.
no funciona igual sin todo lo que pasa detrás, ¿no? Pero te pongo un ejemplo más descriptivo aún, de lo dramático que es dejar a un temazo de rock, de los de verdad, de los que te dan en el estómago, sin su batería.
Diego, está bien, pero es verdad que estás todo el rato como esperando, ¿no?
Es que
como,
fíjate, emocionalmente, aunque la gente no entienda de música o de instrumentos, emocionalmente estás esperando que entre algo, que pase algo, ¿no?
Claro.
Al final, una buena
falta
canción,
algo, ¿no?
Un buen arreglo, es un reloj perfecto en donde todo funciona y todo aporta a los demás, ¿no?
Sí, estoy pensando en el ejemplo de J.J. Cale, ¿no? Que era un, bueno, un tipo que usaba, fue de los primeros que vio en usar cajas de ritmos, pero él decía que era una cuestión de presupuesto.
Ah, bueno,
que no
claro,
tenía
claro.
dinero para pagar la batería, entonces no quería dejarlo sin batería y bueno, más o menos sabía programar y empezó a usar las cajas de ritmo en aquello que fue el sonido Tulsa, ¿no?
Sí, señor.
Pero Diego, estoy pensando, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Si solo dejamos la batería, ¿cuál es el efecto ahí?
Pues mira, tus deseos son órdenes para mí y vamos a ver si los oyentes, que seguro que sí, pero son capaces de adivinar la canción escuchando solo la pista de batería. Habrá fans que lo habrán adivinado.
Sí, sí, sí. Seguro pero... que alguien está escribiendo ya en redes. Yo sé cuál es.
Bueno, vamos a torcer esto un poco más. Vamos
Venga.
A escuchar esta canción sin la batería.
A ver.
Ya, más esclarecedor.
Claro, pero esto claro, me estoy acordando de Sting cuando dice aquello de el acorde está muy bien de una guitarra, pero hasta que el bajo no da la nota, esto no se sabe. Que
hombre, en este caso el bajo
un
es
bajo
protagonista,
como este, ya sabes.
Pero
¿no?
Es muy curioso escuchar también cómo las cosas que hace Michael, aparte de cantar, los ruidos tienen menos sentido porque él hace muchos efectos rítmicos con la boca pegados a la batería,
a ver,
por ejemplo.
A ver, a ver.
Pero esto es como la morcilla, Burgos. Si no tiene arroz, no es
ya
morcilla.
En salir,
así
la
que
morcilla.
Vamos a escuchar la morcilla entera, por favor.
She was Vale, Diego, tienes razón, queda claro que cada instrumento cumple su papel necesario, relevante en las canciones y no puedes quitar a ninguno.
No, sin duda. Que los artistas traten y paguen bien a sus músicos y técnicos, que sin ellos nadie es nadie.
Muy bien, había que decirlo y se ha dicho, sí señor. Y lo contrario, ¿qué hacemos si quitamos todas las... Estoy pensando, si quitamos todos los instrumentos, todos los acompañamientos y dejamos solo la voz, ¿alguien aguanta ahí?
Si el artista es bueno, es un grande y canta bien, pues siempre va a funcionar, ¿no? Baba, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away.
Claro. Hombre, a mí lo aguanta Freddie Mercury y poco más, ¿no?
Muy poca gente, muy poca gente. Yo creo que al final, luego vamos a tener un invitado muy especial y vamos a poder hablar de las canciones. Creo que una buena canción, una buena letra, se puede estirar, se puede coger, se puede versionar, se pueden hacer muchas cosas. Pero yo creo que siempre es como cocinar, pues hay que tener buenos ingredientes, ¿no?
Como la morcilla.
Como la morcilla Burgos. O la de León, que luego me caen collejas. También la de León.
Luego hablamos de catedrales. Oye, ¿hasta qué punto, Diego, crees que los arreglos musicales de una canción, al hilo de esto que estás comentando, pueden ayudar a que un tema al final resulte mejor o peor? ¿A base de arreglos o de postproducción puedes camuflar que voces mediocres acaben sonando bien?
Bueno, yo creo que la mayoría de la tecnología que se ha desarrollado en la música, la mayoría, es para solventar errores. O sea, tanto los programas de edición de ritmo o los autotunes. Luego todo esto se ha utilizado artísticamente, pero yo creo que se pueden solventar muchos errores, pero el directo no falla. Mm. Y yo creo que también la gente se ha acostumbrado a, bueno, cantar, es un tipo de estilo, cada uno canta como... Yo creo que si no cantas bien, no cantas bien, y si no tocas bien, no tocas bien. Es algo muy obvio lo que estoy diciendo.
El lunes pasado, en Serendipia, la sección de ciencia que tenemos aquí con Ignacio Crespo, hablábamos de los villancicos y contó una cosa curiosa, que es que por lo visto las iglesias, por la acústica que tienen, provocan una reverberación que de alguna manera difumina los errores, en especial cuando se canta en coro. Y lento, ¿no? Por eso encaja muy bien lo de escuchar el canto gregoriano en iglesias, ¿no? Es curioso, es como el autotune, sí. Pero de la Edad Media.
Contra la desafinación, reverberación.
Esa es buena.
Pero,
eso pide camiseta.
Sí, totalmente, pero bueno, yo creo que al final está muy bien que intentemos perfeccionar en la música errores, porque se hace en la radio, pero lo que yo creo es que no puede ser protagonista la solución del error por encima de lo musical, ¿no?
Claro, y con eso en la mente, ¿tú te atreverías a decir si alguien canta bien o mal o es solo una cuestión de gusto?
Yo sí, porque me caen collejas, pero yo lo digo, ¿no? Cuando escuchabas a Josephine Baker, o escuchabas a Edith Piaf, o escuchas a Rosalén, o a Pucho de Vetusta, es gente que canta bien, que canta afinado y que te puede gustar más o menos, pero cantan bien. Yo ese debate me lo peleo. Pero bueno, en mi casa, aquí no me meto en líos. Cuando tratamos en este programa, Rafa, el tema de las emociones, nos quedaron algunas cosillas en el tintero.
Sí.
¿Qué pasa, por ejemplo, si después de una fiesta nos caemos encima del teclado de un piano y tocamos muchas notas a la vez y sin orden?
A ver, yo no me he caído encima de un piano que yo recuerde. Hay una grabación de Nacho Novo y Los Castigados sin Postre que debían grabar en directo y entonces al final se queda un piano sonando y es el técnico, oye, que te has dejado el cubata. O sea, efectivamente, se habían dejado el vaso, pero lo mantuvieron, ¿no? Claro, Nacho Novo
bueno,
es lo que tiene.
¿Tú
te has caído alguna vez? ¿Encima un piano?
Sí, de cabeza, normalmente, de cabeza. Lo que pasa que todo...
Prefiero no saber, ¿eh?
Lo que nos pasa, con este ejemplo que es una broma, pero cuando tocamos notas a la vez, cromatismos, nos suena raro, nos crea una tensión. Todo lo que no mantiene el canon o proporción de belleza nos provoca esa tensión. Vamos a imaginar que tú vas a un parque con tus niños y ves un coche colgando de un árbol, todo lleno de basura. Te va a crear una sensación...
Bueno, pensaría, esto es una performance. Pero sí, no, va a crear una sensación desagradable.
Pero nos crea, ¿no? Todo lo que no está en un canon establecido o no establecido de belleza nos suele crear una inquietud y desasosiego. Sí, sí, sí. Pero fíjate que ha habido grandes genios que han sabido sacar provecho de esto. Como una herramienta emocional, ¿no? Dotando a la disonancia de belleza musical.
¿En qué estás pensando?
Pues Ligeti, Ligeti fue capaz de crear obras bellas, emotivas, con unas disonancias magistrales. Por ejemplo, Kubrick usó mucho la música de Ligeti, pero el ejemplo de Odisea en el espacio Odisea 2001 nos crea una tensión que la gente va a notar, que piensa además cómo se mezcla lo increíblemente tenso con lo bello.
A ver. Tienes razón, ¿eh? Hay una mezcla ahí de belleza, pero al mismo tiempo como de mal rollo, ¿no?
Claro, hombre, Ligeti no se ponía en el piano así encima, o sea,
detrás de todo esto
hay una ciencia musical muy, muy, muy compleja, pero es curioso, ¿no? Como la música es tan, tan amplia que nos puede emocionar algo tan disonante. También la inquietud que consiguió a base de estas disonancias Bernard Herrmann para la película Psicosis de Hitchcock, para enfatizar la escena ya icónica del crimen en la ducha.
Esto además tiene su batallita detrás, porque Hitchcock no quería música, pero al final Herrmann se empeñó, le convenció, y al final Hitchcock vio el resultado y dijo, adelante, y creo que le dobló el sueldo. Dijo,
total, sí, le pagó más. Y esto se hace, nada, poniendo los dedos arriba en el violín, ni siquiera, bueno, esto estará escrito, pero yo te lo podría hacer aquí, poniendo un poco aleatoriamente y haciendo disonancias con un golpe de arco bastante... Entonces, cada vez que hago eso yo, la gente dice, psicosis, ¿no? Como un efecto... disonante se ha convertido en un icono ya mundial, ¿no?
Qué
un
bueno.
icono
mundial. Siete días estuvieron grabando la escena. Claro, tú dices, esto se hace así como si nada, pero para mí que no es como si nada. Hay algo tendrás que tener tú para poder hacerlo. Oye, la música está llena, más ejemplos de estos, como dices tú, 30 años de insólitos, ¿no? Ejemplos insólitos de Galaz.
Sí, pues bueno, es que uno de los instrumentos que más sorprende a la gente es un instrumento que todos llevamos encima, que es el silbido. A mí me da mucha envidia la gente que va a tocar con una muda y un gorro, porque el silbido lo lleva en el cuerpo, ¿no?
No hay que recoger equipo, ¿no?
Lo de Ron McGrovey rompió los límites, porque este tipo se hizo súper célebre tocando con mucha gente, como Miles Davis y muchísimos músicos de jazz, interpretando estándares y música maravillosa solamente con sus labios. A ver.
Antes era belleza y mal rollo, esto es belleza y más belleza, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto silbando?
Pues no lo sé, te ahorras un dineral en instrumentos. Sí. Todos podemos silbar, ya depende de la musicalidad. ¿Tú silbas, panadero?
Yo no. De pequeño sí me acuerdo de silbar mucho el puente sobre el río Kwai. Pero luego esto de silbar, además de esto con los dedos, esto nunca he sabido, ¿eh?
Ah, no, yo tampoco.
¿No te animas tú a silbar?
La blue de la SER,
La sintonía azul de la SER, te he visto bien ahí,
contextualizado perfectamente.
Tienes entregado la causa ahí.
Totalmente. Fíjate, los instrumentos insólitos siempre han tenido un bonito papel en la historia de las canciones. La icónica canción de los Beach Boys, The Good Vibration, contiene un timbre muy especial que muy poca gente sabe lo que es. Se suele confundir con otro instrumento. Bueno, lo escuchamos y luego lo explicamos.
A ver, es esa vibración que hay como de fondo. Esto es el theremin, que hemos hablado alguna vez de él.
Parece un theremin, pero no lo es. Es algo parecido. Es un tanerín.
Ojo.
Brian Wilson no era capaz de tocar bien el theremin y le pidió a Paul Turner, que era un trombonista, y a un amigo electrónico, Bob Whistle, que diseñaran algo que fuera un poquito más fácil, que tuviera contacto por lo menos para poder cambiar las notas. El theremin estás en el aire, dos manos están en el aire, y crearon también un sonido que es parecido pero no es igual, y además en esta canción es impensable escucharla sin ese sonido.
O sea, que pusieron como que pusieron teclas.
Sí, pusieron una especie de tabla de bastidor donde se va moviendo la mano. Hay un vídeo en YouTube que recomiendo a la gente en donde se ve tocando esto en directo en esas épocas en donde todo era muy de verdad.
Qué bueno. Sí, venga, más ejemplos insólitos.
Pues mira, para insólito lo que hicieron nuestros amigos de AC/DC, que en la grabación de It's a Long Way to the Top, una canción tremenda, Bon Scott se fue a una tienda a comprar una gaita. ¿Pero qué haces, Bon Scott, la voz más heavy del mundo heavy, comprando una gaita? Y él mismo grabó el instrumento en esta maravillosa canción.
¿Y la grabó él, tío?
Sí, sí.
¿Tocaba él la gaita?
Bon Scott tenía origen escocés y además a mí me encantaría ver ese momento en donde llega con la gaita y se pone a grabar. Bueno,
y hasta que llegó esto, claro, yo creo que parecería, iba a decir, nadie se podía imaginar una gaita en un grupo de rock, pero claro, yo hace unos días vi a un violinista y un acordeón tocando con una banda de rock.
Porque
el conflicto de los Fittipaldis, y fue el momento del concierto, te digo.
El rock es una actitud, Rafa, yo lo defiendo y lo defendemos muchos músicos. Si alguien va a su trabajo y hace bien su trabajo y tiene dignidad y trata bien, eso es ser rockero también. Así que el rock es una actitud, toques el violín o toques lo que sea.
Pues actitud es lo que hubo el otro día. Oye, hablabas antes de Psicosis, de 2001, ¿más ejemplos insólitos en las bandas sonoras o lo que encuentras, ¿no?
A mí hay una melodía que me encanta porque siempre la toco con el violín en las fiestas y hago el concurso. ¿Sabéis qué canciones? Y casi nadie acierta. No es concurso porque no hay premio, pero los oyentes que intenten averiguar a qué película pertenece esta melodía.
La marcha de los elefantes, ¿no?
Claro, bueno, tú, porque tú eres un tío muy instruido en todo esto, pero la gente se suele confundir, ¿eh? Es una pequeña canción de la banda sonora de Atari, esta peli que se notaba lejos que no había nadie en África, pero como aquí nunca habíamos visto una jirafa de verdad, pues nos gustó. Película de Howard Hawks que protagonizaba el gran John Wayne. Y la escena donde entra el elefante y destroza todo eso es una escena real del set. Se les coló un elefantito y, como los grandes genios, Howard dijo: no dejéis de grabar. Y esa escena es como un extra que apareció, y Mancini, el rey de las bandas sonoras, compuso una de las músicas más divertidas y apropiadas para ese momento.
Y él mismo, ¿no?, se sorprendió del exitazo que fue. Pero fíjate, a veces los errores, ¿no?, la improvisación o lo inesperado acaba dando pie a la creatividad.
Bueno,
¿no?,
hay muchísimos casos que hemos estado a punto de perder melodías ya que son parte de nuestra banda sonora, ¿no?
A ver.
Casi ocurre con esta maravilla. Fíjate, el Mancini, que esto es una canción de Mancini, porque escribió para la gran Audrey Hepburn, dijo: esto, te voy a escribir la canción más bonita. Pues un tipo de la Paramount, que me lo imagino con un puro, con las piernas encima de la mesa, dijo: esa estúpida canción se queda afuera. Y la verdad que ella lo defendió. Dijo: por encima de mi cadáver. Esto sucedió en la reunión y gracias a esa revolución de Audrey, pues la canción se mantuvo en la versión final de Desayuno con Diamantes, que es Breakfast in Tiffany's. Aquí no sabíamos lo que era un breakfast ni un Tiffany's.
Así que
y se puso
diamantes.
Ese título para una de las escenas más bonitas del film de Blake Edwards.
Esto recuerda a los de Decca, ¿no?, diciendo a los Beatles: no, ya no se llevan las bandas de dos guitarras, bajo y batería.
Sí, sí, total, total.
Diego, en tu faceta de productor, ¿en qué consiste? No sé si tiene que ver con 30 años de música insólita. ¿En qué es exactamente lo de producir?
Bueno, es que es muy subjetivo. Yo, cuando dices soy productor, la gente te dice: ¿qué, has puesto dinero para el disco? No, un productor artístico, yo soy un productor de tercera, soy de los últimos de la lista. Pero yo lo que intento es ayudar a que el grupo consiga que suene lo que quieren que suene, mejorar lo que hay que mejorar, intentar que las inseguridades no jueguen contra el grupo, ni las vanidades. Bueno, ser un buen psicólogo.
Y que
también
a veces es sumar y otras es quitar.
Bueno, sí, casi siempre es poner un poquito de orden. Yo me saco mi carrera de psicólogo, pero también he aprendido mucho de todas las bandas que he podido producir.
¿De quién has aprendido, venga?
Pues de mucho, de la moda. Imagínate todo lo que aprendí cuando he podido producir a Quique González o a Pedro Pastor o las bandas. Realmente he aprendido más de lo que he podido aportar yo. Pero vamos a escuchar a dos de los productores más importantes de nuestro país, por ejemplo, que son muy diferentes y los dos son dos grandes genios. Vamos a comenzar escuchando lo que dice Paco Salazar, productor de Dani Martín, de La Oreja Van Gogh, sobre lo que es para él la producción.
Es que definir a un productor musical es, para mí, incluso hoy, difícil, porque no es algo tangible, no es algo tampoco delimitado ni algo... pues eso, como 2 + 2 = 4. Hay muchas maneras de producir una canción. Yo solo sé que todo se resume en que un productor es en sí un proceso, es un vehículo. Un vehículo para cristalizar canciones o cristalizar obras musicales que vienen directamente del corazón o de la cabeza de un compositor.
Sí, fíjate que a todos los productores nos cuesta definirlo. Hay un productor muy diferente y uno de los grandes, que es Campi Campón, productor de Dressler, de Vetusta Morla, de muchas bandas, que él nos comenta desde su perspectiva cómo ve él su oficio.
Yo intento no tener como esa cosa de responsabilidad de wow, estamos operando corazón abierto, alguien va a morir, sí, o sea, estamos haciendo la canción que va a cambiar el curso de la historia. No, simplemente yo trato de remar en la misma dirección que el artista o la persona que confía en mí para ese trabajo, y trato un poco de vestir los colores, o sea, como cuando un futbolista le ficha un equipo y se pone la camiseta y ves el escudo, pues yo lo mismo, pero con ese artista, con esa causa, con esa canción. Y también yo estoy muy obsesionado siempre con que el proceso sea muy de verdad y que sea muy gozoso. Joder, si no disfrutas haciendo eso, ¿qué sentido tiene, no?
Pues muy interesante, Diego, lo que cuentan Paco Salazar y Campi Campón. Pero mira, lanzando sí, con lo del principio que decíamos de corregir cosas o de matizar o de bueno poner aquel instrumento en su sitio, en la historia ha habido productores que han sido auténticas estrellas, casi al nivel del artista al que producían, ¿no?
Bueno, por ejemplo, Quincy Jones vivió lo mismo que vivía Frank Sinatra. Además, Frank Sinatra le compartía todos sus grandes momentos fuera o dentro del escenario, siempre al límite. Quizás el productor más polémico y controvertido del siglo XX fue Phil Spector.
Phil Spector, bueno, polémicas más allá de la música, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Nos podemos liar aquí a contar anécdotas de sacar la pistola en el estudio cuando los Ramones querían parar,
con
Leonard Cohen también.
Tremendo, sí.
¿Cómo
sí
se pasó con los Beatles?
Sí, sí. No era un tipo bastante majo, yo creo, pero fíjate que llegó a producir a Capercaillie, que era un grupo de música escocesa. No sé, era un genio que también... gracias a él le debemos canciones como la siguiente, ¿no? Un buen productor es camaleónico, tiene que saber producir grupos diferentes. También produjo a los Ramones, por ejemplo.
Aquí sí le funcionó a Spector lo del el muro de sonido, pero claro, depende mucho de la banda a la que... Porque decíamos lo de los Beatles. Ahí, con McCartney tuvo una relación ahí complicada, ¿no? Esto no sé si es así, pero leí una vez que tenía que preparar algo de Spector, que claro, McCartney descubrió que había metido en el Let It Be 18 violines, 4 claro, violonchelos, arpa, 3 trompetas, 3 trombones, 14 veces voces femeninas, y de ahí dijo, no, esto no puede ser, ¿no? Y de ahí acabó saliendo el Let It Be Naked, ¿no? Cuando quitó todo eso.
Totalmente, McCartney. Es curioso, para cuando eres productor también, uno tiene sus fórmulas y no siempre funciona, ¿no?
Pero tú, ¿cómo definirías el muro de sonido de Spector?
Pues mira, como lo definía él, textualmente, una aproximación wagneriana al rock and roll, pequeñas sinfonías para niños. Lo que hacía él era juntar de manera magistral, muchas capas de instrumentos. Por ejemplo, arreglos necesitaban una gran banda que incluyera instrumentos que no eran habituales, guitarras eléctricas, acústicas, y él doblaba, triplicaba muchas partes para crear un sonido más rico y denso. Claro, esto hay que hacerlo bien. Si lo haces mal, es un desastre, ¿no? Más frecuencias,
¿no?,
mezcladas, y al final, genialidad pura para dar mucha más fuerza a la canción.
Pues nos vamos a ir con ese buen ejemplo del muro de sonido, con esa canción de Tina Turner, y hacemos una pausa y seguimos con este invitado que has dicho que venía.
Perfecto.